Muy buenos días para todos y todas. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación que me realizaron a este sexto foro. Me siento muy complacido de estar compartiendo estos tres días con todas estas personas, procesos e interesados en el foro. Yo antes de iniciar la presentación quisiera volver a presentarme en el sentido de que las reflexiones que voy a presentarles hacen parte, en efecto, de una reflexión de tipo académico, pero que no se queda en una reflexión academicista. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de ser una reflexión académica, porque ha sido mi interés desde muy pequeño, por ser habitante de una ciudad como Medellín y por estar vinculados en diferentes procesos políticos y sociales, el tema de la paz ha sido un tema que me ha preocupado mucho. Entonces, en relación a todos estos procesos vividos personalmente y en el acercamiento que he tenido la oportunidad de hacer con algunos de los procesos incluso que van a ser presentados en el transcurso del día de hoy y de mañana y de otros que por muchas razones no se encuentran presentes en este foro, recoge también esos acercamientos que he tenido la oportunidad de realizar en el territorio colombiano en diferentes procesos, pero también en otros procesos de la región de América Latina y el Caribe e incluso otras partes del mundo. Entonces, si bien es una reflexión académica, también está atravesada por los sentires que me han transmitido muchos de estos procesos. Bueno, para iniciar, quisiera que hablara un gran maestro, que es Eduardo Galeano, seguro ya lo han escuchado. Entonces, antes de mi presentación, voy a poner de pretexto las palabras de Eduardo Galeano.
Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?
Bueno, es disidente de las palabras de Eduardo Galeano y en parte esos sentidos profundos de la paz que podemos pluralizar como paces, porque son muchas paces, tiene un poco el sentido, el propósito de esta presentación. Y retomando a la maestra Catherine Walsh, pretendo que esta presentación se pueda convertir en un grito o en gritos, en grietas y siembras, como lo dice ella, que se puedan amplificar, expandir para que entendamos de otro modo lo que he denominado las nuevas subjetividades y materialidades de la paz. Para iniciar, podríamos decir que la palabra paz, cuando la escuchamos, no sé si nos pasa, hay un dejo de val paz, paz. De hecho, como lo acabo de decir, hablamos de paz y ahí mismo la ubicamos como una palabra sospechosa de que efectivamente estemos hablando de esa representación que es la paz. Y decimos paz, paz. ¿Sí? Y es una palabra y un concepto sospechoso que pareciese que fuera una quimera, una ilusión que pudiéramos efectivamente alcanzarla. En ese sentido, se me generan por lo menos dos preguntas que es las que quiero compartir en el desarrollo de esta presentación. Una, ¿por qué tenemos una visión tan negativa sobre la paz? ¿A qué se debe eso? Y entonces voy a tratar de dar algunas explicaciones que quedarían abiertas para que pongamos otros elementos que seguramente se me pudieron haber escapado. Y otra pregunta es, ¿será posible o es posible repensar y rehacer la paz de otro modo o de otros modos? Muy bien, entonces arrancando con la primera, ¿por qué tenemos una visión tan negativa de la paz? Lo que yo he encontrado es que ahí hay unas comprensiones inadecuadas en el relacionamiento que hacemos de la paz con otros conceptos que están asociados a la paz. Entonces vamos a ver algunas de estas inadecuaciones en la comprensión de la paz. Una primera es la relación inadecuada entre paz y guerra. No quiere decir que la paz no tenga que ver con la guerra, porque se supone que la guerra es la antítesis de la paz y viceversa. Entonces, el relacionamiento que hemos hecho tradicionalmente de la paz con su antítesis, que es la guerra, de manera lamentable nos pone y nos ha puesto en una situación de que cuando hablamos de paz, pero en clave de guerra. ¿Qué significa esto? Y la tradición colombiana es bastante ilustrativa en eso, porque haciendo una pesquisa de textos, artículos sobre la paz en Colombia, cuando yo veo que se va a hablar de paz, me quedo con las ganas, porque no se habla de paz, se habla del conflicto armado colombiano y todas sus derivaciones. Entonces, no hay una reflexión profunda de la paz, sino que la paz está referida a la guerra, al conflicto armado. Entonces, la paz queda subsumida en todo el discurso de la guerra, de la violencia. Ojo, que sí tiene relación, pero efectivamente estamos pensando la paz en esa clave de guerra y no en clave de paz. De ahí la máxima de Vegecio, que nos la sabemos porque nos la enseñan desde chiquitos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ese es el sentido de que pensamos la paz en clave de guerra. No es posible alcanzar la paz si no hay una guerra de por medio. Entonces, en esos sentidos profundos de las paces que nos enseñan muchos procesos, muchos colectivos, podríamos decir que lo que nos enseñan estos procesos es que la paz debe ser concebida como medio y como fin. Entonces, si quieres la paz, prepárate para la paz. Entonces, cambiar el sentido de esa subjetividad construida y por ende una materialidad de la paz relacionada con la guerra implicaría pensarnos la paz en clave de paz. Si quieres la paz, prepárate para la paz, no para la guerra. Una segunda relación inadecuada que encuentro es la relación entre paz y conflicto. Vuelvo e insisto, no significa que el conflicto no tenga relación con la paz. Pero lamentablemente cuando hablamos de conflicto, nosotros no representamos el conflicto sin la presencia de la violencia o de la guerra. Es como si habláramos de conflicto armado, conflicto violento, y desnaturalizamos el conflicto como un elemento importantísimo en el relacionamiento social, en la dinámica social, porque queremos alejarnos de la violencia, porque no queremos ese relacionamiento, porque no nos gusta la violencia. Entonces, el conflicto lamentablemente ha quedado atrapado en el conflicto armado, pero no todos los conflictos son armados, ¿sí? Entonces, relacionar la paz con conflicto no es que esté mal. El problema es que cuando lo asociamos con conflicto, pensamos, representamos de que estamos hablando de conflicto armado, ¿sí? Entonces, despotencializamos esos sentidos profundos de la paz en el sentido de verlo como el resultado de la transformación creativa y pacífica de los conflictos. Entonces, un sentido profundo de la paz en este sentido, en relación con el conflicto, es entender que los conflictos no todos pasan por la violencia, o si no, ya no habría sociedad. Una tercera relación inadecuada que encuentro es la asociación que hacemos de los acuerdos de paz como la expresión sustancial de la paz misma. Entonces, en el país que vivimos, hemos atravesado por una serie de pactaciones entre guerreros, la última entre el establecimiento colombiano y las FARC. Y entonces pensamos que la paz son esos acuerdos de paz. Entonces, esa relación inadecuada despotencializa también entender que los acuerdos de paz, la pactación entre guerreros, puede ser una expresión de la resolución de conflictos de manera no violenta a través del mecanismo de la negociación, del diálogo. Pero la representación que se hace de la paz es la paz, en este caso, actualmente en Colombia, entre las FARC y el establecimiento colombiano. Eso es un elemento, pero la paz es mucho más que eso. Entonces, se pierde el sentido de la construcción de paz como un elemento de carácter colectivo que responsabiliza y que debe implicar no solamente a los guerreros, sino a la sociedad que no guerrea, a la sociedad no violenta. Entonces la participación de la sociedad es muy importante en esa construcción de paz, y por eso no creemos en la paz asociada a los acuerdos que pactan los guerreros. Una cuarta inadecuación está relacionada entre paz y pacificación. La guerra genera cansancio, la violencia genera cansancio, y a veces nos traiciona, como se dice, el subconsciente, y creemos que lo mejor es que mande, así mande mal, o el ejército, o la policía, o la guerrilla, o los paracos, o los muchachos, o cualquier actor armado, pero en todo caso que no esté en esas disputas que generan dolor y tragedia en las comunidades. Entonces, como que descansamos, bueno, esos mandan mal, pero ya por lo menos no hay tanta violencia. Entonces, esos procesos de pacificación, muy acostumbrados en el país, en Medellín, los pactos están planteados en ese sentido. Nosotros mandamos acá, mandemos como mandemos, pero la gente queda como tranquila porque ya está como la cosa tranquila, hasta dice la gente, ya la cosa está como calmada. Entonces esa relación de paz con pacificación también le quita, le resta las posibilidades de entender la paz como un estado de relativa libertad en el que no existe ninguna sujeción alguna, ni por ningún actor, sea legal o ilegal, legítimo o ilegítimo. Una quinta inadecuación que encuentro es la relación entre paz y desarrollo. Se dice de manera permanente como campaña de políticos, pero también lo encuentro en muchas organizaciones sociales, comunitarias, que logran caer en la trampa tendidas por el desarrollo. Pensamos que efectivamente sin paz no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay paz. Esa es la gran máxima. Precisamente es allí, en esa relación, que no logramos desatar, desvincular los peligros del desarrollo como un discurso y como una ideología que esconde los propósitos no dice el desarrollo, que es copar los espacios que las resistencias y las resistencias de estos procesos están tratando al desvincularse de todos los proyectos de desarrollo, que no tienen que ver otra cosa que con una cultura de muerte y no de una cultura de la vida, que es lo que se está trabajando desde estos procesos. Entonces, estos procesos, con esa relación, se despotencializan, porque lo que hacen muchos de las experiencias que nos presentaban en el día de ayer, y las que se presentan y las que no se encuentran con nosotros en este escenario, son interpelantes a la mercantilización y la cosificación de todo el discurso desarrollista. Y una última inadecuación, por lo menos en mi presentación, es la inadecuada relación de la paz como la expresión del acatamiento y la obediencia a la institucionalidad, a las instituciones creadas como el Estado, como la Iglesia, entre otras, y a unos valores, como lo decía Eduardo Galeano, valores como la democracia, la civilización, el progreso, que son valores que parece que no pudiéramos interpelarlos, porque ¿quién está en contra de la democracia? ¿Quién está en contra del progreso? ¿Quién podría estar? Cualquier loco por ahí que no sabe dónde está parado, pero realmente precisamente son esos valores y esas instituciones las que encarnan el problema de la paz, de una posible paz. Entonces, esa inadecuada relación con instituciones y valores de una cultura hegemónica le resta la profundidad a esa paz como un proceso vivo en que los pueblos, colectivos, organizaciones tienen idearios con visiones distintas, que lo que hacen es estar por fuera de esa lógica disfuncional a la que se trata de trabajar permanentemente. Bueno, voy a avanzar un poco porque el tiempo no perdona. Bueno, las paces en sus sentidos profundos interculturales y coloniales y en la pregunta si es posible repensar y rehacer la paz de otros modos, primero hay que responder que no solo es posible, sino que es pertinente y necesario. Y en tal sentido, podríamos decir que los sentidos profundos de esas otras paces están sustentadas en la filosofía política de la liberación, basados en el mecanismo de la neoviolencia, que es muy distinto a la filosofía liberal de todos estos valores que veníamos hablando anteriormente, que están basados fundamentalmente en la violencia. Se dice desde la sociología el monopolio o el uso legítimo de las fuerzas. Entonces, el Estado puede ejercer violencia y en tal sentido eso es normal que pase. Esa es la filosofía liberal. En cambio, las otras paces piensan desde la filosofía de la liberación. También demandan la comprensión de otras formas de relacionamiento social y respeto con el saber, con el ser, con el poder, que interpelan esa matriz civilizatoria de Occidente violenta. Son formas de relacionamiento social pacifistas de hondo calado. Entonces, las experiencias del buen vivir, el vivir bien, el vivir sabroso, el vivir bacano, muchas expresiones diversas de procesos y colectivos están allí presentes interpelando a la paz entendida como una relación exclusiva, fundamental y garantizada por los estados y las instituciones. Y en ese sentido, las paces realizan un replanteamiento epistemológico de la paz muy fuerte, entendiendo que la paz precisamente tendría que desvincularse de toda la dinámica del Estado, de las instituciones. Es poner en jaque lo que nosotros nos constituye en una sociedad como en la que estamos. Las experiencias de paces decoloniales interculturales cuestionan la organización territorial de los estados-nación. Esto es muy importante porque los procesos de colonización han sojuzgado pueblos, siguen sojuzgando pueblos y siguen sojuzgándonos en el sentido de entender que solo es posible hablar desde una lógica que es la construcción moderna de los Estados-Nación. No es posible pensarnos en la plurinacionalidad, en diferentes formas que se encuentran en los territorios, pero que no son reconocidos más allá de un artículo constitucional donde pueda estar planteado, pero en la práctica no hacerlo. Aportan notablemente a la construcción de la paz en Colombia, en tanto estas desafían tanto el continuo de violencia como el escepticismo frente a las posibilidades efectivas de hacer y de entender la paz. Estas experiencias, estos procesos materializan ejercicios colectivos de construcción de conocimiento para la paz que es necesario aprender, que es necesario retomar y pedagogizar para lo que les mencionaba al inicio, para pensar la paz en clave de paz y no en clave de guerra. Vivir en paz para las comunidades indígenas ha implicado ancestralmente reconocer, aceptar y respetar la diversidad que nos rodea en términos de concebirnos como seres complementarios en y con la tierra. En el caso de las comunidades afrocolombianas, las paces pueden ser comprendidas como elementos propios de la filosofía Ubuntu, el estar unidos, juntos, en colectivos, todo para uno, todo para todos. Desde el movimiento feminista y juvenil, las paces decoloniales e interculturales pueden ser concebidas como expresiones contrahegemónicas que interpelan el patriarcalismo y el militarismo. Y en cuanto a las comunidades campesinas, las paces interculturales y decoloniales pueden ser reconocidas en sus modos de vida que las animan para vivir una vida sencilla, frugal. Y para terminar, porque el tiempo ya, las paces en sus sentidos profundos, interculturales y coloniales, son espacios cotidianos de generación de conocimiento sobre la vida, donde se están recreando nuevos lenguajes, simbologías, prácticas y paradigmas de los cuales la sociedad y el Estado colombiano y otros estados podrían aprender para la construcción de una sociedad realmente pacífica. Termino con esto, y de pronto vieron que cuando hablo de paz en plural se escribe mal, según la Real Academia de la Lengua Española. Y la idea es esa, escribirla mal para redimensionar de que cuando hablamos de las paces en plural, no lo vamos a escribir con C, sino con Z, para denotar otra forma subjetiva de la paz, para construir esa subjetividad nueva, pero también una materialidad que ya anda, que ya camina, solo que son experiencias que no las presentan los medios masivos de comunicación, para nuestro caso RCN y Caracol, porque son interpelantes de esa paz hegemónica liberal que entra a criticar todos estos procesos y estos colectivos de paces otras. Ya el tiempo terminó, espero entonces que podamos conversar, y lo que no podamos abordar acá, pues en el cuchicheo, poder ampliar otros elementos de la reflexión que he venido haciendo. Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gerardo, muchas gracias por tus reflexiones, por tus aportes que se notan, son simples y de todo un proceso de vida. Yo quisiera que profundizaras un poco el tema de la relación entre construcción de paz y Estado. Creo que al final tú dices, mire, aquí hay una cantidad de experiencias que nos llevan realmente a hablar de una paz profunda, etcétera. pero dejas abierta la posibilidad de que el Estado aprenda de esas fases. Y me pregunto yo, ¿podemos hacer la paz con ese Estado, nación vigente? ¿Es posible que nuestras sociedades hagan la paz teniendo los estados que tenemos? ¿Es posible que superemos esa visión de Estado y entonces sí podamos construir la paz?
Muchas gracias por la pregunta. Esa es la pregunta del millón. La esperanza siempre es pensar que es posible construir incluso con ese otro que desconoce deliberadamente, y no solamente desconoce, sino que persigue, que mata, que aniquila, experiencias que son interpelantes. No necesitan salir a marchar, no necesitan poner letreros, sino que ya saben que sus modos de vida profundos interpelan las lógicas hegemónicas. Entonces es difícil, y por eso digo, el drama que estamos viviendo en este país, y no solamente en este país, sino en la región y en el mundo, es que se aniquilan modos de vida que interpelan el modelo civilizatorio occidental, que es un modelo de muerte, porque el otro modelo es un modelo de vida. No quiere decir que no hayan conflictos, ojo, sí hay conflictos, son conflictos para resolver, pero precisamente estos modos de vida tienen las pistas, tienen las claves de que sí es posible la paz de otro modo, solo que no está el interés de aprender de eso. Es que no hay nada que aprender, hay que acabarlas literalmente por los estados modernos. Los estados modernos lo que hacen es acabar y socavar cualquier expresión que interpele, que contradiga esa lógica de muerte que representan los estados modernos, el estado liberal. Entonces, tajantemente lo digo porque precisamente ese es el problema que tenemos. Pero en medio de eso, debemos pensar que es necesario y posible establecer diálogos con la institucionalidad, entre ellas y su aparato fundamental, que es el Estado, para transformar algunos asuntos. Pero en el momento estamos en la carrera de la muerte por parte de los Estados modernos, de cualquier expresión que se le quiera interponer a todos sus propósitos.
Tengo una pregunta. Antes de la pregunta quisiera hacer como una observación, y es que la ponencia me parece un tema sumamente interesante. Todo lo que tenga que ver con temas de resolución de conflictos y de una forma pacífica de ver la vida es sumamente interesante. Usted planteaba en la ponencia de que para que haya una verdadera construcción de paz debe haber una relación entre las partes enfrentadas y la sociedad civil colombiana. En este caso, la pregunta va enfocada hacia ese punto. Mucho se habla de los acuerdos, pero la pregunta es si la sociedad civil colombiana, los no guerreristas, entre comillas, están preparados para afrontar todas las responsabilidades que trae un acuerdo y una resolución pacífica de los conflictos, ya que hemos estado históricamente envueltos en guerras tras guerras tras guerras. Entonces la pregunta es esa.
Muy bien. El Ejército de Liberación Nacional, en las diferentes posibilidades, acercamientos con el establecimiento colombiano, habla de la necesidad de la participación de la sociedad civil en una pactación, en este caso entre el ELN y el establecimiento colombiano. Con las FARC, eso nunca estuvo en su agenda, pero ahí hay un poco a la rápida algunas comunidades indígenas y otras expresiones fueron vinculadas en las conversaciones tenidas en La Habana. El tema que planteo al respecto es que lo que vivimos requiere de la participación de toda la sociedad. O sea, ese es el ideal. Si verdaderamente estamos interesados en que no nos matemos, si estamos interesados en que haya una cultura de la vida y no de la muerte, pues es necesario que todos participemos en las discusiones de cómo vamos a alcanzar eso. Y es una tarea bastante compleja, porque requiere rehacerlo todo. Cuando digo rehacerlo todo, es entender que no podemos seguir como vamos. ¿Sí? Y no solamente es Colombia, es el modelo civilizatorio. No podemos seguir como vamos porque vamos conduciéndonos al desfiladero, pero no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces, más allá del proceso mismo colombiano, en cualquier proceso de paz, en estos sentidos profundos de la paz, implicaría la participación de toda la sociedad desde formas creativas, que no tengamos que irnos para La Habana, ni tengamos que tener espacios, sino que son espacios cotidianos como estos, en la escuela, en la familia, pero son estrategias novedosas y creativas, siempre y cuando tengamos efectivamente el interés de resolver muchos de los problemas que hacen que los conflictos se tramiten de manera violenta. Entonces, no sé si te responda.
O sea, lo que planteas, sí, es cierto, pero la pregunta mía va enfocada es si la sociedad civil colombiana, los entre comillas no guerreristas, porque hay discursos que son más guerreristas que cualquier otra guerra. Entonces, si nosotros como sociedad civil colombiana estamos preparados para entender todo lo que significa la solución pacífica de un conflicto. O sea, quitarnos como el molde de que todo se resuelve a punta de
muy
fuerza,
bien.
De
vale, vale. Muy bien, gracias. Sí, no estamos preparados. No estamos preparados porque estamos en una cultura de la muerte. Porque decimos que la paz se alcanza con la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, la subjetividad construida en torno a la paz no es para la paz, sino para la guerra. Entonces tenemos que desmontar toda esa subjetividad construida y esa materialidad. No es solamente subjetividad, es materialidad. Por eso se paga servicio militar obligatorio, ¿cierto? Por la patria. Por mencionar un asunto. Entonces, no estamos preparados. Tenemos que generar las condiciones que nos lleven a pensar de otro modo. Eso es un proceso pedagógico, educativo, profundo, que deberíamos hacer.
Profe, muchas gracias. Creo que de acuerdo con la afirmación de la inadecuada relación de los acuerdos de paz como expresión sustancial de la paz, mi pregunta es ¿por qué hemos llegado a esa inadecuada relación? Dado que desde mi comprensión como víctima y como familiar de víctima, incluso haciendo el análisis mismo del acuerdo que se firmó, el acuerdo nunca plantea ser un acuerdo de paz. El acuerdo se titula inclusive acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y verdadera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el alcance del acuerdo para el modo de pensar iba a una dejación de armas, y que sin armas todos como civiles nos juntáramos en la construcción de la paz. en un momento dado comenzó a creo yo, a darse la dimensión de que el acuerdo firmado en La Habana o refrendado después en Colombia era la paz. Y por supuesto ahí ya hay un primer problema que nos saca del nivel que deberíamos estar.
Muy bien, sí, yo hablo de las representaciones que se hacen cuando se hablan de los acuerdos de paz. Usted pregunta, ¿qué piensa usted de la paz? Y la paz en el contexto está referida a los acuerdos de paz en este momento con las FARC. Entonces, más allá de la claridad conceptual de que no es la paz misma el acuerdo, sino que es un momento para construir la paz, como efectivamente aparece en el documento, la representación que se tiene es que eso es la paz. Ese es el problema. Y tiene que ver con algo que pues, muchas cosas no menciono por el tiempo, pero hace parte del modelo del denominado DDR, la desmovilización, el desarme y la reinserción. Realmente es una paz funcional que le interesa mantener el statu quo a la sociedad hegemónica, en este caso a unas élites colombianas asociadas a todas las élites transnacionales. Entonces, es un poco la representación que tenemos de los acuerdos de paz, que eso es la paz, y ese es el problema.
Yo no alcancé a abrirlo desde el principio, pero tuve la fortuna de oír una parte importante y agradezco muchísimo que me ha contado. Quería hacer una reflexión. Viendo desde que comienza a gestarse el proceso para llegar al acuerdo de paz, y posteriormente después, cuando el referendo ganó, se abrió cuenta de que este país parece ser tan adicto a la guerra que la mera amenaza de la paz condujo al síndrome de abstinencia, a una enorme desesperación por la posibilidad de pasar el conflicto armado. Pero una cosa que vieron también es que ni siquiera cuando se firmó el acuerdo de paz, sino desde antes, cuando se hizo el acuerdo de cese al fuego, y es una cosa muy importante que fue el designado humanitario, se comenzó a disipar ese mundo y comenzaron a cejar las tomas de pueblos, las emboscadas, a designar su territorio. Comenzó a visibilizarse una corrupción que sabíamos que existía, pero que algunos no habíamos dimensionado en todas las maneras. Y me parece que entonces mantener el conflicto armado vivo es una necesidad. No solamente porque la guerra es un negocio en sí mismo, sino porque es la cortina de humo detrás de la cual se puede resolver la corrupción. Yo creo que hay una de las causas por las cuales, por supuesto, no da paso en el acuerdo. ¿Qué es lo que hace el acuerdo? Sembrar una semillita no para terminar un conflicto que llevaba 50 años, sino que llevaba 80, si nos vamos a 9 de abril de 48, y 200, si nos vamos a lo que llamamos la independencia.
Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, si nosotros estamos cristalizados con la idea de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, resolver ese asunto de transformarlo, de que la paz sea medio y fin, no es una tarea fácil de lograr. Si quieres la paz, prepárate para la paz, pero ¿cómo lo logramos? Eso implica trabajos profundos en muchos ámbitos, no solo para los colombianos, sino para esta civilización occidental basada en la muerte, ¿no? Bueno, espero que podamos seguir reflexionando y conversando en el cuchicheo y en otros espacios. Muchas gracias.